Y desde acá, de la ciudad de Bronzeville, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta amada iglesia, les saluda y les da la más cordial bienvenida. Hemos tomado como texto en esta mañana la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 24 y el 25. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 24 y el 25. Hemos titulado el mensaje de esta mañana así: temas que dividen, parte 1. Vamos a tomar varias semanas. La cantidad de material que nosotros tenemos nos obliga a no poder entrar en un sermón y hablar de tres temas. Es increíble la cantidad de material y de recursos que se tienen cuando vamos a hablar de temas que dividen a nuestra sociedad. Yo voy a leer el versículo 24. Y en el versículo 25 lo hacemos todos, y dice así el Señor en su palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, todos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Señor Jesucristo, en esta mañana venimos en tu nombre a pedirte con todo el corazón, porque nos ayude, Señor, a poder, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, a poder entender, Señor, lo que está en tu palabra, a poder tener nosotros un firme cimiento y no dejarnos en ningún momento ni manipular, ni persuadir o convencer por la opinión de la mayoría. La mayoría y la opinión de ellos algún día terminará. Tu palabra dice que tu palabra permanece para siempre. Y es tu palabra la que nosotros vamos a honrar, es tu palabra la que vamos a respetar, y es tu palabra a la cual nosotros nos vamos a someter. Aunque no tengamos la aprobación, aunque no tengamos el aplauso de los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, esta mañana damos inicio a una serie de sermones en los cuales la tónica, y usted se va a dar cuenta que la tónica es totalmente distinta. No queremos en ningún momento venir y atropellar la opinión o las ideas que nosotros ya tenemos, o aquellos conceptos que han sido preconcebidos. Estamos a gusto, estamos tranquilos con ellos, así hemos creído siempre y no vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Perfecto. O sea, no intentamos en invadir su privacidad. No intentamos en ningún momento derribar esa forma de la que usted piensa. Lo único que deseamos es ver qué es lo que dice la Biblia, y sigamos viviendo así, en total desacuerdo, usted en su forma de pensar y la Biblia en su forma de ver las cosas. Lo que queremos es que nos demos cuenta que hay algo que Dios ha establecido, algo que Dios ha hecho, algo que Dios ha dejado, y que Dios no tiene ningún problema en que usted crea diferente. A Dios lo tiene totalmente sin cuidado de que usted tenga otra perspectiva de la vida. Él no va a cambiar en ningún momento de opinión, simple y sencillamente por congraciarse con usted. Él seguirá siempre su rumbo, y la palabra del Señor será siempre, y es la que permanecerá para siempre. A veces tenemos un problema en nuestra sociedad. Sociedad que ha sido fragmentada, que ha sido fracturada, que ha sido dañada por temas tan candentes, temas tan profundos, temas que han ocasionado rupturas, y han habido hasta guerras civiles, y que simple y sencillamente por esa guerra de ideología, por esa forma de creer o esa forma de pensar. Estamos divididos por temas que algunos hemos querido imponer a los demás. Temas que nos dividen en la actualidad, temas que hemos querido que nosotros podamos meter en la mente, en el corazón de la gente, y en el momento que ellos llegan a disentir, en el momento que ellos difieren de nosotros, o en el momento que ellos no aceptan nuestra forma liberal de pensar o de razonar, me convierto ya el oponente de él, soy un rival de él, y a partir de ese momento me convierto yo en una persona que voy a buscar todo lo que yo encuentre en mi camino con tal de destruir la forma de pensar de esa persona, o contrar tratar de destruir a esa persona en particular. Vamos a ir con sumo cuidado viendo situaciones. Hoy los temas más candentes son los temas que han llevado a personas a ser presidente de los Estados Unidos. Los temas más populares, más candentes y controversiales, y que van en contra de los principios de la Biblia, han sido temas que han utilizado los políticos para llegar a la palestra, para llegar a ser diputados, para llegar a ser senadores, para llegar a ser presidentes municipales. Simple y sencillamente buscamos aquellos temas que inquietan a la sociedad. Tenemos, por ejemplo, un caso en el Distrito Federal de México. Allá tenemos el caso de que ya van 3 elecciones seguidas, y así seguirán simple y sencillamente ganando y derrotando a cualquier partido por la ideología que el partido del gobierno federal de México sostiene. Ellos son populistas, ellos están a favor de la unión de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, ellos están a favor de no sé qué, están a favor de... O sea, todo lo que va en contra de lo establecido, todo lo que va en contra de principios morales, pero simple y sencillamente, esto me trae a mí muchos votos, entonces yo lo voy a apoyar. Entonces yo voy a decir que sí, yo voy a decretar, yo voy a hacer que se haga una enmienda en la Constitución, yo voy a hacer que se haga ahora, a partir de ahora, una nueva ley que pueda sostener y que pueda defender la libertad de los oprimidos. Entonces, claro, nos convertimos nosotros en populistas. Los temas más candentes han llegado también hasta la televisión. Usted ve, allá hay gente, y lo digo con el conocimiento de causa, hay gente que somos evangélicos, somos cristianos, pero estamos muchas veces de acuerdo con los temas que Cristina maneja en su programa. A veces son temas que probablemente tienen que atropellar la dignidad de X cosas, pero son personas que están violando ciertos principios morales. Ah, sí, estoy de acuerdo con Laura, lo que dice Laura. Estoy de acuerdo con lo que dice Oprah. Estoy de acuerdo con lo que dice Conan O'Brien. Estoy de acuerdo con lo que dice Cristina. Pero está, oiga esto, está de acuerdo con esa forma liberal de pensar y de razonar, pero está en desacuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién somos nosotros? Fíjese que hace 3 semanas. 3 semanas hubo elecciones en Guatemala. Guatemala se ha considerado como, está en el récord Guinness, está considerado como el pueblo que tiene más presencia evangélica en el mundo entero. El 42% se proclama que son evangélicos en Guatemala. Entonces, había un candidato de la derecha, el general Otto Pérez. Él dice, bueno, como vamos a una segunda vuelta, el pueblo evangélico está con nosotros. Y como son muchos los evangélicos que existen en Guatemala, seguro estoy que los evangélicos van a votar por mí. Se cansaron, y fue un error de estrategia, hermano licenciado Villarreal, un error total de estrategia política para poder depender de personas que sostienen una forma de pensar. Se lo voy a explicar. Bueno, la historia terminó y no quedó de presidente, y ganó un socialdemócrata. ¿Y qué fue el error? Dijo, nos atuvimos y pensamos y creímos de que todos los evangélicos piensan igual. Y se lo voy a comprobar que no es así. No todos los evangélicos pensamos igual. Por ejemplo, el expresidente, o el llamado presidente Bill Clinton, él firmó 2 biles, o 2 reglas, o 2 leyes. Las primeras 2 que él firmó cuando fue su primer año de gobierno, él firmó donde todos los homosexuales podían formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y la segunda que él firmó fue aprobar el aborto acá en este país y transmitirlo a los estados, de los estados que tienen su forma independiente con su forma federal republicana de gobernar. Dijeron, bueno, esta es la ley. 2 cosas. Y el presidente es evangélico. El presidente Jimmy Carter es maestro de escuela dominical en una iglesia muy grande en Atlanta, Georgia, pero es demócrata. Y los demócratas tienen totalmente diferentes formas de pensar a las que piensan los republicanos. En esta iglesia existe la probabilidad de que se conoce que por principios evangélicos, se conoce que por principios morales, el evangélico es el voto fuerte, el brazo fuerte del pueblo republicano. Pero habemos evangélicos, y más que todo, la comunidad hispana y la comunidad afroamericana son dos comunidades que no están a favor de los republicanos. ¿Por qué? Por beneficios. Y esto es cuando vendemos nuestra primogenitura. Es que dicen que si Hillary va a quedar, ella entonces va a aumentar el Social Security. Claro, usted le dan $500 al mes, pero cuando entre Hillary le van a dar 1,000, ¿por quién cree que va a votar? Lógico, ¿no? O sea, vendemos nuestra primogenitura por, simple y sencillamente, por un plato de lentejas. Dicen que si vienen los demócratas y quedan los demócratas, entonces van a dar un montón de dinero para el valle y van a hacer hospitales y van a hacer escuelas y los demócratas van a estar a favor para que no nos echen y no van a construir el muro. Entonces, ¿se da cuenta? Todo es a base de beneficios. Todo es a base de lo que a mí me conviene. A mí no me importa qué es lo que piense Dios. A mí no me importa qué es lo que Dios haya dicho en su vida. Por eso, el sermón de esta mañana, el mensaje de esta mañana, no tiene nada que decir. Yo no quiero hacerlo cambiar de su forma de pensar. Mi hermano, usted así ha pensado, que Dios le bendiga, hombre. Hermano, usted así ha creído, que Dios le guarde, hombre. Pero lo que pretendo en esta mañana, simple y sencillamente, es hacerle ver lo que dice la Biblia, aunque usted no lo crea. Aunque usted simple y sencillamente no esté de acuerdo con esto, es muy penoso mencionar, pero mucha gente que nos autoproclamamos evangélicos estamos en contra de principios que están en la Biblia. Quizá mucho de lo que dice la Biblia, quizá mucho de lo que dice la palabra de Dios va en contra de lo que usted ahora está pensando y ha sostenido toda la vida. Fíjese lo que dice la Escritura, y eso es lo que a Dios le tiene sin cuidado, porque no es su palabra y no es su forma de pensar la que va a permanecer para siempre. Es la palabra de Dios. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 25 de primera de Pedro. Mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay un tema. En los minutos que tenemos, 27 minutos que tenemos para predicar, hay un tema bastante candente, y este tema ha dividido, probablemente nos tiene divididos a nosotros, ha causado convulsión, han habido muertes, han habido gente encarcelada, han habido personas que se han atropellado, que se han agredido, y estoy hablando con el tema del aborto. Ok, aquí voy a entrar, por eso le digo, no se preocupe. No es mi forma de pensar, es lo que dice la Biblia respecto a este tema. Quizá usted crea diferente, y respetemos, y tenemos que respetar su forma de pensar. Dios nos ha provisto a nosotros de un medio para poder dirimir situaciones. A esto se le llama diálogo. Platiquémoslo, discutamos. Déjeme ver, por favor, su ponencia, déjeme ver por favor su fundamento, por favor escúcheme cuando yo tenga que hablar, yo le escucho. El hecho de que usted no tenga la razón, no por eso yo me voy a exasperar contra usted. El hecho de que usted no tenga la razón, no por eso yo voy a agredirle o atropellarle. El hecho de que a usted le parezca que yo no tengo la razón, pero sí la tiene usted, es la libertad. Podemos disentir, por eso Dios nos ha permitido a nosotros el diálogo. O sea, veamos, y esto es lo que yo quiero ver en esta mañana. En primer lugar, el aborto es el tema que vamos a ver en esta mañana, por razón de que el material es bastante, los recursos son interminables. No se puede meter otro tema. Vamos a hablar nosotros, por ejemplo, de esto últimamente que se está hablando de la construcción del muro. Vamos a hablar, por ejemplo, nosotros de lo que es el racismo. Vamos a hablar de la quiromancia. Vamos a hablar de la lotería. Vamos a hablar de ciertas cosas que practicamos, hombre, nosotros los evangélicos. Y vamos a ver qué es lo que... Si usted lo quiere seguir haciendo, ¡hágalo! No se trata de que usted cambie de forma de pensar. El pastor me lavó la mente, el pastor me convenció, el pastor me persuadió. No, me ganó la moral. No se trata de eso. Lo que le voy a explicar yo a usted es simple y sencillamente ver qué es lo que dice la Biblia. Allá usted si está de acuerdo, allá usted si lo acepta o no. El aborto fue uno de los temas más controversiales que se han dado. Dio inicio y siguen siendo el caballito de batalla de muchos políticos. El aborto, cuando se inicia en los Estados Unidos para quererlo legalizar, dio inicio en la década de los 70 en el estado de Nueva York.
El estado de Nueva York fue el primero en toda la nación, en toda la Unión Americana, que le dijo sí al aborto. Pregunté cómo le va a Nueva York. Pregunté las cosas que han pasado en Nueva York. Pregunta cómo vive Nueva York. Y pregunta las cosas que están por suceder en Nueva York. El primer estado en aprobarlo fueron ellos, y decidieron buscar la forma de cómo ganar, pues, la aceptación con otros estados en la Unión Americana. Ya lo han llevado como estados que son liberales, la cuna de los Kennedy, el estado de Massachusetts. Oh, se habla de liberales, ahí está la crema innata. Y ellos ahí, que eso es permitido, está bien. Y claro, claro, es su forma de pensar, es su forma de ver las cosas. Lo triste es que muchos de nosotros evangélicos, muchos de nosotros cristianos, todavía seguimos compartiendo y vivimos bajo las enaguas de la ideología de un partido que ha aprobado la muerte de infantes, la muerte de inocentes, que más adelante vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto. El movimiento, ¿saben ustedes quiénes estaban contentas cuando esto se probó? El movimiento feminista. El movimiento feminista le llamó a esta noticia como un impacto en la sociedad, como una aclamación histórica. Está comprobadísimo mil veces que las mujeres que están a favor del aborto son mujeres que no están casadas. La mayoría de las mujeres que están a favor del aborto o que practicarían un aborto son personas que se vieron en una encrucijada. Quedaron embarazadas por una relación ilícita. Y le cuentan al novio o le cuentan al amante y le dijeron, guess what? I'm expecting a baby. Estoy embarazada, estoy preñada, estoy encinta. Ah, pues, es tu problema. Yo no quiero nada contigo. Y yo te dije que yo no quería nada contigo. Así que mira si te deshaces del bebé o no. Una mujer casada, una mujer estable, una mujer que piensa lo correcto, una mujer con cinco sentidos cabales, no haría eso. Y más adelante vamos a ver, ah, pero pastor, ¿y qué? ¿Acaso en caso de deformación o de malformación? Vamos a darnos un taquito con esto después. Pero la mayoría de las mujeres que opinan, que están de acuerdo, es mi cuerpo, es yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Son las mujeres que no tienen pudor. Son mujeres que se han visto prácticamente atrapadas en una situación como estas. Y lo primero que es buscar una clínica, sino pregúntele. Le voy a decir una cosa. El daño psicológico que deja un aborto, se lo quiero explicar una cosa, es irreversible, ¿eh? Quedan lesiones psicológicas en la persona que ha practicado el aborto. Que oiga esto, le guste o no le guste, nunca, nunca se va de su mente. No me pregunte por qué. No tengo la respuesta. Pero esas lesiones, esa gravedad, ese sentimiento de culpa que queda, se queda para toda su vida y se morirá con esa culpa de haber privado y de haberle quitado la vida a una criaturita que llevaba adentro de su vientre. Si no, pregúntele a María Conchita Alonso. María Conchita Alonso la entrevistaron en ese programa que se llama Con un nudo en la garganta. Entrevistaron y empezaron a hablar de sus logros, empezaron a preguntar de su música, del cine, el hecho de haber llegado a Hollywood, de haber trabajado con Arnold Schwarzenegger en ciertas películas, la fama, el dinero, los programas de televisión, las novelas, todo esto. ¿Alguna cosa que haya pasado en tu vida? La muchacha se quebró, la muchacha se desplomó y le dijo, ¿ha pasado algo en tu vida? Y empezó a contarle esto y esto y esto. Una amiga, entre comillas, sabía que yo estaba esperando y había un problema, había una crisis familiar. Y la amiga, entre comillas, me orientó. La amiga, entre comillas, necesitamos una dama, hermana Teresita, si necesitamos una dama allá. Hay como tres niñas al año que no sé qué es lo que andan haciendo ahí. No sé si andan construyendo o derribando, no sé qué. Son tres niñas, ¿verdad? Que, por favor, gracias, hermana. Entonces, se desplomó, colapsó, y la mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y le digo, he vivido, póngale, por los últimos 20 años,
en profundas depresiones. He buscado tratamiento psicológico. He buscado ayuda de un psiquiatra. He estado en la dependencia de pastillas. El sentimiento no se va. Eso queda para si pregúntele. Ustedes, estas jovencitas víctimas del clan Trevi Andrade, esta chica Karina Yapor, esta muchachita de por allá de Chihuahua, que demandó a Andrade y que lo metió a la cárcel, y él dijo: no quiero dinero, no quiero absolutamente nada, tu dinero no me va a quitar el problema que tengo. Este chamaco venía, tenía sus novias, sus jovencitas, las embarazaba, y él decidía quién y quién iba a nacer y quién no, y abortar y abortar y abortar. El daño y la lesión psicológica que quedó en la muchacha le ha causado tanto odio con la vida, con ella, con todo el mundo. Es un daño irreversible. Quedan unas lesiones tan profundas. Pero aquí la gente dice: sí, está bien. ¿Sabe usted una cosa? Que el gobierno del estado, del gobierno del Distrito Federal de México, aprobó esa ley. Y las mujeres felices, las mujeres contentas, qué bueno, porque puedo tener mi vida licenciosa, puedo practicar el sexo libre, ¿qué me importa? Y el momento que yo salga embarazada por un descuido, voy a una clínica y me practico el aborto. Como que si fuera a quitarme una muela, o como que si fuera yo a depilarme, o como que si fuera yo a rebanarme un poquito los talones de mi pie. Eso es dañino. Es tremendo el aborto, dice el doctor Donald Schumacher. Llamo al aborto, dice, la forma más egoísta de reclamar derechos en perjuicio de otros. Los que sostienen y apoyan el aborto dicen que las criaturas, hoy, mire la forma de pensar de esta gente, y luego lo voy a llevar a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia, porque de eso se trata el mensaje de esta mañana. Los que sostienen el aborto y los que hablan de esto, los que sostienen y apoyan el aborto dicen que las criaturas en sus primeras etapas de desarrollo son solamente una masa de tejido fetal y no son una persona. Repito, ellos dicen que la criatura en sus etapas primeras son solamente una masa de tejido fetal, que no son una criatura. El doctor Bernard Nathanson dice esto, que queda científicamente comprobado que a las 6 semanas del feto ya se pueden detectar registros electroencefalográficos de actividad cerebral. Bueno, ¿cuándo sé que estoy embarazado, embarazada? ¿Cuándo sé? Claro, la mujer detecta que está embarazada cuando ha visto que hay una suspensión de su periodo menstrual. Cuando ella dice: ah, me tenía que venir el 28, el 29, el 30, ya estoy al 5, ya estoy ahorita al 17. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo un atraso o un retraso en mi periodo menstrual. Y lo primero que hago es hacerme un examen. Y voy a hacerme el examen de los que aparecen. Estoy embarazada. Te diste cuenta que estás embarazada hasta las 6 semanas. Pero tú no quedaste embarazada a las 6 semanas. Tú quedaste embarazada en el momento que el esperma empezó a fecundar el óvulo. Porque entonces, bueno, si quieres destruir, si quieres venir y eliminar, si quieres venir y practicar el aborto, ¿por qué no lo haces a la 3ª semana? Porque no te has dado cuenta. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Muy bien, hemos escuchado todo esto. Quiero que usted me siga en este momento. No trato en ningún momento de que usted cambie su forma de pensar. Solamente déjeme ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y venga conmigo en Éxodo capítulo, por favor, versículo 21. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 21. Y vamos a cerrar de una forma interesante, vamos a cerrar de una forma atractiva, vamos a cerrar de algo que probablemente a muchos de nosotros nos sorprenderá. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 21, 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada. Ok, aquí está el problema. Embarazada no es la mujer que tiene 8 meses. Embarazada no es la mujer a que se le dé su estómago a los 5 meses.
embarazada es la mujer que está embarazada desde el momento que concibió. No es en el momento que ya es visible, ya es notorio. Yo recuerdo que mi hermana tuvo una su relación con un su novio y con el que se casó y con el que tuvo un hijo. Y claro, se fajó hasta los 5 meses. Ya cuando la barriga no le dio, digo, vaya pues para acá. Porque no quería que el papá y la mamá la vieran. Y no quería que sus compañeras en el trabajo se dieran cuenta que la mosquita muerta había salido embarazada. Y que no tenía marido. O sea, claro, trato la manera de ocultar. Pero mire lo que dice en el versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaran los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A esto se le llama la ley del talión. Entonces, esta ley no se podría aplicar en las sociedades que ahora defienden el aborto y que sostienen que es legal y que se puede hacer porque, bueno, la atropellaron, la golpearon, por ahí pasó, alguien vino y le pegó una gran paliza a la muchacha y entonces, pues ella está viva. Lo único, ay, fíjese que está bien. ¿Y cómo está su hija, señora? Bien, gracias a Dios. Ay, fíjese que el niño la perdió, pero ella está bien, gracias a Dios. Por favor. Querer reclamar derechos en perjuicio de otros, estamos dañando la dignidad de la vida de esa criaturita que no puede defenderse. Ay, me como las uñas. Ay, creo que estoy embarazada. ¿Y cómo le voy a decir yo a mi mamá? Y ahí vienen las palabras. Y ahí vienen los consejos. Y yo conozco un doctor. Yo conozco un amigo, y tiene su clínica, y tiene su sanatorio, no hay problema, apenas, no te preocupes, apenas estás en los 2 meses, en los 3 meses, y nadie se va a dar cuenta. Ahorita no te va a dar cuenta. La lesión que queda, oíme, no sé si te puedo decir mujer, porque son actitudes de animales. Oíme bien esto. La lesión que queda en tu mente, y te vas a recordar del 18 de noviembre del 2007, la lesión que queda en tu cabeza, en tu cerebro, la culpa la llevarás por el resto de tus días hasta la tumba. Vea lo que dice Job, capítulo 10, versículo 8 en adelante.
No, es simplemente la criatura, es una masa de tejido fetal y no es una persona. No podemos nosotros en ningún momento determinar si hay vida, si hay esto, si hay palpitas. Ok, eso es lo que ellos dicen. Ay, qué bueno que el gobierno aprobó esto. Ay, y lo peor de todo esto es que ahora hay gobiernos, y mira qué tristeza hoy, que hay gobiernos que dan subsidio y ayuda para pagar el hospital y para pagar a los médicos con dinero de nosotros, los taxpayers.
Tanto culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y ahí pagamos los impuestos nosotros para hacer un montón de cosas que van en contra de lo establecido por Dios. Job capítulo, antes del libro de los Salmos, vea usted conmigo Job capítulo 10. Fíjese cómo describe Job esto, es interesante cómo ve él esto. Job capítulo 10, versículo 8 en adelante. Voy a pegarme un par de brinquitos en unos textos para explicar lo que quiero hacer énfasis. 10, 8 en adelante. Fíjese, tus manos me hicieron, ¿y qué? Y me formaron. Oiga esto, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me diste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Pero vea usted conmigo en el 18 y 19. Estos son los interesantes. ¿Por qué me sacaste de la matriz? ¿Por qué me sacaste de la matriz? Oiga, hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Aquí hay una pregunta que está haciendo Job. Y le dice, ¿por qué me sacaste la matriz? ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste que yo viviera? Oh, espérame un segundito. Aquí hay clave en esto. Donde dice, hubiera yo expirado. Nadie expira si está muerto. Las cosas que no tienen vida no se pueden morir. ¿Correcto, no? O sea, las cosas que tienen vida, pues, son las que mueren. Pero las cosas muertas no pueden vivir. Y dice, hubiera yo expirado. Ahí no me importa desde cuándo. Mejor hubiera puesto un hasta aquí a mi existir y yo no hubiera visto la vida. Dice el versículo 19, fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre. ¿A dónde? A la sepultura. Pero todas estas mujerzuelas y todo este tipo de damiselas y todas, pero ¿qué no les importa? Ay, fíjese que fue una noche, pues, no sé, de romance, y lo que pasa es que me pasé de copas, y lo que sucede es que bebí demasiado, y me descuidé, no me controlé, y ¡zas!, que quedó embarazada. Pero ya me dijeron que me puedo tomar la píldora del day after, ¿verdad?, la píldora del día siguiente, cosa a la cual aplaudimos verdaderamente lo que ha hecho la Iglesia Católica de México, a oponerse rotundamente a lo establecido por el gobierno del Distrito Federal en México. Por eso digo, todas las personas que toman estas decisiones son personas que no están casadas y que no les importa. Ay, importa. Y al fin y al cabo, 40 días, y después yo vuelvo a estar otra vez normal y puedo hacerme un acierto para soncita, para como que nunca hubiera pasado nada. Eso es físicamente. Pero las lesiones que quedan acá, no te las borras nunca en tu vida. Sería aceptable, pastor. Pero ¿qué acaso que estamos casados y sería aceptable de que, pues, una malformación? De que viniera un feto, venía deforme, o que hubiera situaciones por ahí que no son muy, muy sanas. Ay, cómo me gusta esa actitud de defenderse. Ay, cómo me gusta esa situación de decir, ay, es que tuvieron que hacer esa operación porque corría peligro la vida de mi hija. ¿Y la del niño? Yo le voy a hacer una pregunta. No se trata de filosofar, se trata de razonar. ¿Usted cree que Dios no va a tener cuidado de esa criaturita, aunque venga con deformaciones? ¿Usted cree que Dios no va a cuidar a su hija, que ha aguantado y que ha dicho, sí, voy a tener a este hijo y voy a tener a esta hija, no me importa cómo venga? Esa expresión, ay, dicen que quedaste embarazada, sí. ¿Y qué es? Ay, pues todavía no sé, pero con tal de que nazca sano. ¿Cómo que con tal que nazca sano? ¿Qué le pasa a usted? ¿Se da cuenta cómo hablamos? ¿Se da cuenta que con tanta facilidad, no se puede, ay, con tal de que nazca bien, ellos, hermano, no importa. Dios no pudo haberse equivocado en tu vientre. Dios no pudo haberse equivocado en mandarse a esa criaturita con cierta deformación o con alguna tara. ¡Tarados somos nosotros! Ese es el problema. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mire lo que dice David. Con esto empiezo yo a preparar el final en esta mañana. No pretendo en ningún momento cambiar su forma de pensar. Solamente le estoy explicando qué es lo que dice la Biblia. Salmo 139, versículo 13 al 16. Pastor, ¿sería aceptable? La Iglesia Evangélica aceptaría el aborto en casos de deformaciones, en casos de malformaciones, en casos donde se exponga la vida de la madre o se exponga la vida del bebé. Momento, Dios tiene cuidado de los dos, y no es el médico, con todo el respeto de la ciencia y con todo el reconocimiento de la habilidad para discernir de los galenos, pero no son ellos los que van a decidir si hay que sacar a la criaturita de ahí. Eso no quiere decir, Señor, mira, es que tú no te das cuenta que si la señora tiene su parto y nace el bebé, puede correr riesgo su vida. Y dice Dios, ¿yo estoy pintado o qué? ¿Se recuerda lo que decíamos el domingo, en la semana pasada, en la noche, cuando hablábamos de las ventajas del anciano? Si Dios te ha cuidado como infante, si Dios te ha cuidado como joven, si Dios te ha cuidado como adulto, tendrá cuidado de ti como anciano. Deje que Dios cuide. Honre usted su vientre, honre a Dios con su vida, permítala, sí, Señor, me voy a aguantar, sí, Señor, es cierto, cometí un error, es cierto, Señor, metí la pata, es cierto, el muchacho que me embarazó no quiere compromiso, pero yo me voy a hacer cargo de esta criatura. Le voy a decir una cosa, Ese acto heroico, ese acto sublime suyo, no pasa por alto en la mirada de Dios. Y así aunque se quede de mamá soltera, y así aunque se quede, anoche miraba yo un programa, bueno, Don Francisco, había una pareja que habían llamado porque decía que la suegra, decía que la niña que tenía de su esposo no era de él, porque él en ese tiempo, a los 13 años, que pasó en la cárcel, en ese tiempo la señora salió embarazada. Entonces la suegra, y ese hijo no es tuyo, al esposo. Mamá, ella llegaba a la prisión, había una oportunidad, lo que se llama ya visita pues conyugal, y yo creo en la dignidad de mi mujer, y yo defiendo, ay, mi hijo, estás tonto, te los pusieron, eso no es tuyo, que no sé qué. Y vienen al programa de Don Francisco anoche, y se hacen el examen del ADN, y la niña es del muchacho que estaba en la cárcel. Ya vio, sagra, le decía, ¿verdad? Desde la televisión. Era su nieta, aunque no la quiera. Yo fui esta semana a visitar a la casa de mi hermano Adrián, de Evelyn, de Christian y de Spencer. Y estamos orando con los hermanos. Y ellos tienen una perrita chihuahua muy bonita. Y hay como 5 perritos más. Pero hay un chihuahua que no parece chihuahua, fíjate. Ah, le dije, hermana, le dije, mire, usted es ilustración para el sermón del domingo, le dije. Este perro es orullo, le dije yo. Este es el primer chihuahua peludo que yo veo, ¿ves? Y usted sabe, los chihuahuas parecen pelo de rata, tienen, ¿verdad? Pero ese es pelo, pero... Ay, y el pirata le pusieron, ¿verdad? Quizás fue pirateado el perro. La señora anoche estaba en la televisión y decía, ¿sabe? Yo sabía que era hijo. ¿Se imagina usted en ese estado de embarazo? La empieza a acosar la suegra y la obliga a abortar. Se aguantó la niña con 14, 15 años de edad y dice, abuelita, aunque nunca me aceptes como tu nieta, yo soy tu nieta. Mira lo que dice David, por favor, en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, 13 al 16. Oiga esto, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Oiga lo que dice el 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Oiga esto. Mi embrión vieron tus ojos. Pregunta. ¿Cuándo el embrión deja de ser embrión? ¿Se convierte en feto? ¿Y cuando el feto se convierte en persona? Persona es el embrión y persona es el feto. ¿Pero qué pasa, pastor? Hace 25, 30 años... no se daban estas cosas de que, ay, fíjese que fue al médico y le hicieron un examen y le sacaron entonces no sé qué, un líquido de por ahí, y dijeron que habían aparecido, que el niño viene o la niña viene con una deformación. Sabemos que es niño, sabemos que es niña, pero el médico ha dicho, mire, entonces señora, le dejamos usted su decisión y su libertad para que usted decida si usted quiere continuar con el embarazo o suspender hasta aquí. ¿Y hace 30 años? Hace 40 años que no habían estas habilidades. Yo me recuerdo, yo vengo de una familia donde mi padre tenía 2 personas más, además de mi mamá. Y como le habían nacido 2 hijas, mi papá vino y se fue con otra persona y embarazó a otra señora. Y entonces le dice a mi mamá, bueno, la causa fue, es que puras hembras me ha dado, le dijo, y yo quiero un varón. Entonces, imagínense qué culpa mi mamá tenía de que el artículo solo para caballero fuera, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué culpa, verdad? Y entonces, no, eso es la naturaleza, lo que Dios nos ha dado. Y le dice, si este tercero es mujer, hasta aquí terminamos. Y se fue con otra persona, embarazó a otra persona, y la cosa le salió, porque pensando que ella era la del problema, y le dio, y dice, pues con la otra persona va a haber varón, porque toda la familia... de la otra persona, solo varones y varones y varones.
Y llegó el momento del alumbramiento y nació. Ay, dije, qué pena, señora, hemos sido tres en la familia, ¿verdad? Una decisión salomónica, nitinita, pues, vaya. ¿Y cómo son las cosas? Nací yo de varón y la otra señora le dio una niña. Y papá regresó a la casa y me puso Carlos Navarro. Por eso me llamo Carlos yo. Pero en un caso como esto, no de risa, sino de pena y de tristeza, y que después se convierte en alegría. Había un pastor, vamos a usar Perú, no vamos a usar otro lugar. Había en Perú, se había ido una pareja misioneros, ellos nunca habían tenido niños, y este hombre era un dentista de profesión. Entonces se había ido a la ciudad y al pueblo, había empezado a predicar, se había ganado el cariño, el respeto y el afecto de la gente por medio de su profesión. Entonces toda la gente lo conocía como el médico, como el médico, como el médico. Pues llegó un momento donde lo empezaron a rechazar porque era el médico misionero, el médico misionero, el misionero, 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 y por último ya dejó de atender y fue misionero y su pastor. Pues en esos tiempos de vida misionera resulta embarazada la esposa del misionero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses y feliz ella, la pareja, contentos, y llega el momento del alumbramiento y llevan de emergencia a la señora como eso de los 8 meses, y empezaron a darse cuenta que había un problema en el parto. Entonces empezó la crítica, el murmullo, el susurro. ¡Ay, estos pastores que predican perfección! ¡Estos pastores que predican que Dios es bueno! ¡Que Dios es, hace las cosas bien! ¡Mire, su esposa casi para morirse! ¡Su esposa, mire, con esta situación! ¡Aquí hay un montón de gente que no es evangélica y tienen parto! ¡Y al día siguiente ya anda lavando ropa! Y nace una criaturita con síndrome de Down, mongolito. Llega al hospital, le avisaron al pastor, al misionero, llega al hospital, le atienden, le quitan el niño, los médicos se lo llevan para atenderlo, para darle no sé qué cosas y reflejos, y esto es lo que hacen con los niños. Y empezó todo el comentario en las salas, en los pasillos del hospital. ¿Ya viste? El pastor evangélico, le nace un niño mongolito, y le nace un niño taradito, le nace un niño así enfermito. Tarados estamos los que pensamos que son ellos enfermitos. Enfermos estamos lo que pensamos que... Ay, hermano, yo conozco gente. Yo conozco niños que tienen el síndrome de Down. Son las personas más dulces. Son las personas más cariñosas. Son las personas más afectivas. Las personas más lindas, sin agraviar lo presente, que yo he conocido en la vida hoy. Tarados somos nosotros, que somos salvajes y somos inhumanos. Entonces apareció el comentario en los pasillos del hospital. ¿Ya viste el pastor? ¿Ya viste la mujer? ¡Ay! ¿Y ahora de qué va a predicar? ¡Ay! ¿Ahora de qué va a haber de perfección? A ver si ahora puede hablar del amor de Dios. Le tocaba irse a su culto, se va a predicar. Empezó a predicar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y empieza a predicar y a predicar y a predicar con toda la pasión. Y empieza a entrar gente, 1, 2, 3, 4, 5, gente de vestidas de médico, de enfermeros, compañeros, vecinos, gente de que conocía por curiosidad, a ver de qué va a hablar el pastor. No cambió su tema, no cambió el sermón. Y al momento de hacer la invitación hace un paro y dice, ¿quiénes de ustedes quieren aceptar a Cristo en su corazón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 personas aceptaron a Cristo en su corazón. Y el pastor dice, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de que almas han venido a los pies de Cristo. Se va para la oficina donde todavía estaban aquellos teléfonos negros, ¿verdad? Que había que darle vuelta. ¡Aló, aló, San Fernando! ¡No se meta, Vallehermoso! ¿Se recuerda cuando cambiaban los cables aquellos, verdad? Sí, ¿verdad? Que entonces, ¡aló, aló, aló! ¡Soto la Marina! ¡Que no se meta, Reynosa! ¡No se meta, Reynosa! ¿Verdad? Y llama. Se recuerda de todo eso, ¿verdad? Entonces se va a la oficina, llama al hospital y le dice, señorita, habla el pastor fulano de tal, está mi esposa ahí. Sí, permítame un segundito. Y le pasan el teléfono. Y le dice, mija, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el bebé? Le dice, mi amor, quiero decirte una cosa, que hace 10 minutos el niño murió. Colgó el teléfono, se va a su silla, ora y le dice, Padre, te doy gracias por ese angelito que tú me has dado, porque por ese angelito 17 personas aceptaron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted no sabe
Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Yo sé que probablemente hay muchas cosas de las que hemos visto hoy en la Biblia. Usted no está de acuerdo. Usted, yo estoy seguro que probablemente hay algunas personas que difieren. Hermano, no se preocupe. No antagonicemos. No se trata de ver si la razón la tengo yo o la razón la tiene usted. Lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por esta mañana. Cómo, Señor, nos hemos dividido, cómo, Señor, nos hemos fragmentado, cómo, Señor, nos hemos irritado, cómo nos hemos ofendido, cómo nos hemos atropellado, nos hemos agredido. Cuántas cosas han pasado, cuánto derramamiento ha habido de sangre, simple y sencillamente por no estar de acuerdo. En esta mañana nosotros lo que deseamos es hacer las cosas que están en tu palabra, aunque esté en total desacuerdo con la mayoría. Vivir en paz con nosotros mismos, vivir en paz contigo, aunque tenga pleito con la gente que me rodea. Quiero vivir, Señor, una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Y quiero vivir una vida que sea de bendición a otros, porque tú ya has sido de bendición a mí. Para aquellas personas, Señor, que están escuchando por la radio, para aquellas personas que han intentado, Señor, suspender ese embarazo, este humilde predicador, este pastor les dice: hermana, amiga, no lo hagas. Desiste. No insistas más en ese pensamiento. Dale una oportunidad a Dios. Para aquellos que ya lo han hecho y se lamentan toda la vida y seguirán lamentándose toda la vida, hay un consuelo. El consuelo se llama Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por papá y mamá, porque no se vieron obligados a llevarnos al quirófano, a llevarnos a una clínica para suspender la vida que nosotros teníamos. Mamá se aguantó y esperó los 9 meses para darnos a luz a todos nosotros. Queremos pedirte que la bendigas a ella y que bendigas a papá. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y nos ponemos en pie.